Segunda a Tesalonicenses 2. Continuando con este recorrido acerca del engaño del último tiempo, la Biblia está llena de esas advertencias, ¿ya? Desde el Antiguo Testamento y recorriendo el Nuevo, cuanto más se acerca el fin, tenemos advertencias del propio Señor Jesucristo, de los apóstoles, del tiempo de engaño. Mirad, nadie os engañe, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, nadie os engañe por medio de filosofías, ¿se acuerda? Y huecas sutilezas, según los rudimentos de los hombres, no según Cristo, exacto, o me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa es la batalla que tenemos, hermanos, de terminar nuestra carrera fieles a su palabra, aunque eso no signifique descrédito o inclusive soledad. Pero, ¿qué más da, hermano? ¿Ya? Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, decía el apóstol Pablo. Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Ya? Así lo decía él. Así que no importa que no lo haya invitado al Tedeum, hermano. Eso es broma, eso no sé si estuvo de más, pero es para que podamos... Bueno, segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. Versículo 1, segunda Tesalonicenses 2:1, dice... Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, acá lo hemos comentado más de una vez, pero lo vamos a llevar al contexto del estudio que estamos realizando, el engaño del último tiempo. El Señor pone en el corazón y en la boca de los apóstoles el regreso inminente del Salvador. Tanto Pablo se consideraba dentro de los elegidos que no iban a haber muerte. Él mismo lo dijo. Los que habremos quedado, le dice en la primera epístola al Tesalonicense, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo. Sin embargo, Pablo murió. Él duerme en el Señor. Su alma, su espíritu está en la presencia del Señor. Su cuerpo está pulverizado en el sepulcro. Pero de ahí el Señor lo va a levantar con su poder. Como lo leíamos en la mañana, con el poder del Espíritu Santo, Pablo va a resucitar. Pero él vivió con la convicción de que no iba a morir. ¿Se da cuenta? Así también el apóstol Pedro. La venida del Señor está cerca. ¿Ya? Él habla de los burladores que pedirán demanda de nuestra esperanza y nos dirán: ¿cuánto tiempo vengo escuchando que Cristo viene? Y todas las cosas siguen igual. ¿Se acuerdan? En la epístola de Pedro. Y él le dice: ellos ignoran que para el Señor 1000 años es un día. Así que Él no tarda su promesa. La venida del Señor está cerca. Maranata, decían los hermanos. Qué bueno es reivindicar ese lenguaje, hermano, entre nosotros. Maranata, Cristo vuelve. Vivamos como que el tiempo se acaba, el tiempo se termina. ¿Ya? Y así le hablaba el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Tanto fue la impresión y la convicción de esta iglesia de Tesalónica, ¿saben lo que ocurrió entre ellos? Que comenzaron a abandonar sus deberes. Erróneamente yo podría decirle, hermanos, jóvenes, dejen de estudiar. Hermanos, dejen de trabajar. Doñas de casa, dejen de prepararle unos ricos almuerzos al marido. ¿Ya? Etcétera. Quiero reivindicarme con las mujeres, ya que en la mañana... Y resulta que sería un error, hermano, porque la Biblia lo enseña también claramente. El día y la hora, nadie la sabe. Que vivamos, hermano, en la perspectiva de que Cristo vuelve pronto, eso sí. Pero debemos seguir cumpliendo nuestros deberes, ¿ya? Sin embargo, la iglesia de Tesalónica empezó a desordenarse en ese aspecto. Incluso Pablo habla de los hermanos que anden desordenadamente, a ese señalarlo, y no junté con él, pero exhortarle como hermano, dice. Porque ellos empezaron a dejar de trabajar, empezaron de cumplir sus deberes. Y llegó a decir el apóstol Pablo, el que no trabaja, que tampoco coma, porque estaban ya llegando a un extremo en la situación. Entonces, en esa perspectiva nosotros leemos acá una aclaración, no solamente de la venida de Cristo, sino de la manifestación del engaño final, la apostasía final. Por eso que es importante leer el versículo 1, dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor, el día del Señor, está cerca. Hay una secuencia que la palabra de Dios nos enseña, ¿ya? Por eso que más adelante enseña que el anticristo, ya vamos a hablar de él, no puede manifestarse sin antes salga de en medio alguien, no algo, porque aparece un pronombre personal, no sé si lo detectaron, hasta que él sea quitado de en medio. ¿Y quién es él? El Espíritu Santo. Todos convienen ahí, ¿no es cierto?, los comentaristas, que ese él, que es un pronombre personal, no es una presencia, no es algo, sino que es una persona. Y esa persona es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Que dura en cada creyente, pero que también es vicario de Cristo, que está presente aquí en la tierra. Recuerden que, ya lo estamos estudiando los domingos en la mañana, el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto venía, cumplía su misión y regresaba a las alturas, al tercer cielo, a la morada de Dios. Pero ahora con esta dispensación, en que la iglesia está presente en la tierra, en que cada creyente es morada del Espíritu Santo, el Espíritu está aquí, en la tierra. Pero llegará un día que la iglesia sea arrebatada, desaparezca de la faz de la tierra, y con la iglesia también desaparece, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. No obstante, el Espíritu Santo seguirá participando en lo que viene, pero ya no va a estar como vicario de Cristo presente acá. Aunque no lo veamos, Él está presente. Es decir, Cristo está en medio nuestro en la persona del Espíritu Santo. Así lo dice la Escritura. He aquí, yo estoy en medio de ellos. Bueno, hay una secuencia que se debe respetar en las Escrituras hasta lo que nosotros logramos comprender. Por eso que es muy importante distinguir los periodos, hermanos. ¿Ya? Los periodos bíblicos nos dan una panorámica que nos permite armonizar las Escrituras. Cuando nos salimos de esos periodos, corremos el riesgo de interpretar mal y de comenzar a anular los emblemas, los símiles, los propósitos que Dios tenía en un momento dado cuando Él revelaba su palabra a ciertos hombres de Dios. ¿Me explico? Si nosotros anulamos al pueblo de Israel, este en un análisis muy, muy de bloque, si nosotros anulamos a Israel, se nos confunden todas las Escrituras, hermano. Porque hoy día existe una corriente, no solamente antisemita, de odio contra Israel, ustedes saben cómo se está moviendo la odiosidad entre Israel, con todo el conflicto que pasó, salieron nuevamente los paños, ¿cuánto le llaman los palestinos estos paños? Para expresar públicamente la odiosidad en contra de un pueblo genocida, un pueblo exterminador, un pueblo invasivo, arrogante como Israel. Así dicen ellos. Pero es que la historia dice otra cosa, pues, hermano. Los que comenzaron a invadir la tierra de Israel no fueron los que ahora son víctimas. O sea, perdón, no fue Israel quien invadió la tierra de los palestinos, sino que los propios que ahora se dicen víctimas han sido los victimarios, los que han atacado, han invadido por la historia, ¿no es cierto?, a este pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros anulamos ese pueblo terrenal llamado Israel, las escrituras dejan de armonizar. Si decimos que Israel fue, ¿no es cierto?, ya sacado del mapa de la profecía, y ahora nosotros saben quién somos, dicen ellos, la Israel espiritual. Se nos confunden todas las escrituras. Las profecías comienzan a dejar de ser armoniosas, como Daniel capítulo número 9, las 70 semanas de Daniel. ¿Qué pasa con eso, hermano? ¿Qué pasa con Joel capítulo 2? ¿Qué pasa con Zacarías capítulo 14? No tiene armonía todo eso. Llegan a decir, hermano, por eso que las profecías de lo que vendrá, no solamente cumplidas, sino de lo que ha de venir, son muy importantes para entender el tiempo que estamos viviendo. El reloj de Dios es justamente el pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo les presenta esta realidad. No se dejen mover fácilmente de que el Señor viene. Lo que tiene que pasar primero es esto. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que tenía que ocurrir para que el Señor vuelva por segunda vez? Porque aquí es donde está la confusión. El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, ¿quién?
El Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo. Eso, muy bien. El Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahí está el anticristo, el hijo de perdición. Entonces, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el día del Señor, sin duda, para él, siempre estuvo cerca. Cristo viene, decían ellos. Murieron esperando. Pero las profecías se tienen que cumplir. Ahora nosotros tenemos que entender dentro de este bloque de la segunda venida de Cristo, tiene que ocurrir esto previamente. ¿La venida de quién? Del anticristo. Por lo tanto, aquí es donde hay una línea muy delgada que tenemos que detectarla, hermanos. ¿Ya? Pablo está hablando de la segunda venida en gloria, pero también está mencionando más adelante la presencia del anticristo posterior al arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Es decir, Cristo no viene sin que antes se manifieste el anticristo. Pero para que se manifieste el anticristo, ¿qué tiene que desaparecer? La iglesia con el Espíritu Santo. Y ahí podemos entender este gran conjunto, por decirlo así, que se llama la segunda venida de Cristo, pero que tiene estas dos fases. ¿Cuáles son las dos fases? En que Cristo primero arrebata su iglesia y después Cristo viene a buscar o viene a reinar con los suyos. Es decir, primero viene por los suyos, y después viene con los suyos, con. ¿Se entiende, cierto? Ahí se concreta la segunda venida. Es decir, hermano, si nosotros esperamos, como se enseña hoy día, el reino de Dios, recuerden, y yo siempre lo estoy pregonando, hoy día se enseña que el reino de Dios es ahora, no es mañana, es ahora. ¿Cómo estoy presentando las Sagradas Escrituras? ¿Cómo estoy presentando las profecías? Torcidas, ¿cierto? Saltándome estos periodos que son fundamentales. No puede establecerse el reino sin el rey. El rey tiene que venir antes de que se establezca el reino. Por lo tanto, hermano, aquí los tesalonicenses les plantea lo mismo que estamos estudiando nosotros. Nadie os engañe en ninguna manera. Es decir, el engaño está ahí, presente, latente, frente a los creyentes, frente a la iglesia de Jesucristo. A veces nosotros vivimos tan de manera natural, metidos en nuestros propios proyectos, que no nos damos cuenta, hermano, qué terreno estamos pisando. Estamos pisando un terreno peligrosísimo. Es un campo minado, donde está lleno de engaño, donde aún los escogidos, y lo dice también el Señor Jesucristo, Mateo 24, aún si fuere posible engañará a quién, a los escogidos. ¿Cómo nosotros podemos deslizarnos en el error, hermano? Aún deslizándonos en el error, hermano, no perdemos nuestra salvación. La salvación no está en juego acá. Pero sí está en juego la doctrina, la fidelidad a Cristo. ¿Cómo podemos ser fiel a Cristo? ¿Cómo podemos ser fiel a su palabra? ¿Cómo podemos acabar la carrera como la acabó el apóstol Pablo? Ya he acabado la carrera. La corona ahora me está reservada. ¿Cómo morir de esa manera, hermano? Con esa tranquilidad de haber sido fiel al Señor. Aún con nuestras propias limitaciones y nuestras propias flaquezas, terminando la carrera de buena forma. Siendo fiel a la palabra de Dios. Bueno, es considerando estos periodos que estamos nosotros estudiando. La Biblia nos da la suficiente luz para entender los periodos bíblicos, ¿ya? Y lo que estamos viviendo ahora, hermano, sin duda, sin lugar a dudas, yo le estoy diciendo, lo estamos viendo ahora, pero ya esto parte de hace unas décadas atrás, es la apostasía. Si la apostasía ya está presente, y si la apostasía anuncia la manifestación del inicuo, ¿cuánto más cerca, hermanos, está qué cosa? El arrebatamiento de la iglesia. Si alguien pregunta, ¿qué estamos esperando en términos de señales para el arrebatamiento de la iglesia? Tenemos que responder, nada. Nunca hubo, hermanos, síntomas o indicios para el arrebatamiento de la iglesia. Porque este pueblo llamado iglesia es un pueblo espiritual que así como vino, así también se fue. Es la misma expresión de la vida de Enoc. Enoc dice que caminó con Dios. Nosotros estamos caminando. No nos estamos estacionando acá. Somos un pueblo peregrino, el apóstol Pablo decía, os ruego como a peregrinos y extranjeros. Lo que pasa es que nosotros, no sé si renunciamos voluntariamente a esa característica de peregrino, queremos institucionalizarnos acá, queremos personalidad jurídica, arraigarnos acá, hacer una cosa grande, pomposa, ¿para qué? ¿Acaso no nos vamos? ¿Acaso no estamos caminando con Dios? Hay una contradicción vital, hermano, lo hemos conversado muchas veces. La iglesia quiere crecer, ¿pero crecer en qué? Crecer en bienes perdurables, como que si nosotros vamos a vivir en este mundo. Ahora no digo que no pintemos las paredes, que no arreglemos el local, o que si estamos muy chicos nos amplimos un poquito. No estoy diciendo eso tampoco. Estoy diciendo dentro de la cordura que nuestro carácter debe ser peregrino, caminando. Enoc caminó con Dios y desapareció, dice. Pues Dios se lo llevó, desapareció, fue arrebatado. Así que no es descabellado, hermano, sostener de una manera firme la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Hoy día dicen, ¿qué están enseñando? ¿Ya? Algunos dicen, cuando habla Tesalonicenses capítulo 4, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos dicen que se refiere a la segunda venida de Cristo. ¿Qué sentido tiene ser arrebatado y venir de nuevo? No sé si me entiende. Cristo viene, nos arrebata y venimos de nuevo. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido y armonía es que Cristo arrebata a su esposa. Porque ahí también está implícito ese misterio maravilloso que Pablo revela. La iglesia es la esposa de Cristo que primero tiene que ser arrebatada. Se tiene que unir a su esposo y venir a reinar con su esposa. Ahí sí que hay armonía, coherencia profética. ¿Se entiende? Otra cosa que no nos deje mover fácilmente, porque yo lo digo con mucha tristeza, hay predicadores muy serios, muy respetables, que enseñan que la iglesia va a vivir parte de la gran tribulación. ¿Cómo nosotros podríamos sostener eso? No os dejéis mover, no os engañe nadie en ninguna manera. ¿Cómo podríamos nosotros sostener que esa idea no es bíblica, hermanos? Solamente por las escrituras. Mire, yo quiero citar básicamente dos pasajes, que siempre lo cito, pero leámoslo ahora, por favor, hermano. Romanos capítulo 8, versículo número 1. ¿Alguien lo puede leer?
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Gracias, hermano. Bueno, este pasaje maravilloso, ya lo decíamos en la mañana, el capítulo 8 es tremendo, termina diciendo al final del capítulo 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación, hambre, angustia? Nada. ni lo presente ni lo porvenir. Es una unión, hermano, inseparable, indisoluble. No nos podemos separar de Cristo. Él hizo todo lo suficientemente necesario para que nunca, jamás nos separemos de Él. Ni siquiera nuestro propio pecado presente nos puede separar. Por lo tanto, aquí hay una conclusión. Ahora pues, conclusión. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en. Qué importante eso, hermano. Segunda Corintios 5, 17 dice, de manera, de modo, que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es, ya no la creación adámica, condenada por el pecado, sino una nueva creación en Cristo, justificada del pecado. ¿Ya? Hermanos, si nosotros entendemos que la gran tribulación es un tiempo de juicio, lo estuvimos estudiando en parte. A ver, bien breve, hermano, un repaso bien breve. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente cuando se manifiesta el anticristo? No sé si se acuerdan los hermanos, estuvimos estudiando los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Lo primero que ocurre cuando se abre el primer sello, ¿qué es lo que aparece? ¿Quién se acuerda? Como repaso, sirve para repasar. Y los que no tuvieron, sirve para aprender. Muy bien, hermanos. No, pero repasemos. El primer sello se abre y lo primero que irrumpe en el escenario es un caballo blanco. Y el que lo monta lleva un arco. Inmediatamente tenemos simbología ahí. Caballo blanco, un arco. ¿Por qué es interesante detenerse ahí? Porque lo estamos leyendo en Tesalonicense, nadie se engaña de ninguna manera. El anticristo irrumpe engañando a la gente e engañando inclusive a los religiosos que se van a quedar de que él sí es un hombre de Dios. Así comienza él, poniendo paz, poniendo solución a los problemas que nosotros vemos casi insolucionables, y entra imitando, suplantando la venida de Jesucristo, según lo dice Apocalipsis. Porque Cristo sí también entra en un caballo blanco. Pero Él es el Señor Jesucristo. El primero es un suplantador. La Biblia dice que Él trae la paz. ¿Ya? Ese arco viene manifestando el poder y la capacidad de establecer un orden, que es el nuevo orden mundial, en el mundo. Por tanto, se arreglan los problemas políticos, económicos, sociales, las convulsiones de países, se tranquiliza todo y la gente va a llegar a decir, como dice Apocalipsis 13, ¿quién como la bestia? Yo nunca he visto a alguien como él. Ahora, mire qué interesante el lenguaje. Juan habla de una bestia. Daniel también habló de bestias en el capítulo 7, ¿lo han leído? La bestia como leopardo, la bestia como oso, la bestia como león con alas de águila, etcétera. Y después vi una bestia terrible y espantosa. No tenía descripción, no era ni como oso, ni como león, ni como leopardo. Era una mezcla, tenía unos dientes terribles, etc. Esta última de las bestias tiene que ver con el fin, ¿ya? Es un panorama profético de lo que en parte ocurrió en la historia, pero que también se proyecta hacia el fin. Esto coincide, ¿se acuerdan con la imagen de Nabucodonosor? Cuando él soñó, Nabucodonosor, con una imagen grande, una cabeza de oro, unos pechos, un pectoral de plata, piernas de bronce y más abajo de hierro con barro cocido, los pies, etc. Bueno, ahí nosotros tenemos un panorama profético. Resulta que la Biblia nos habla de bestias desmenuzadoras, terribles y espantosas. Pero no se van a evidentemente, hermanos, no se van a presentar como bestias terribles y espantosas. Porque Satanás se disfraza de ¿qué? De ángel de luz. Por lo tanto, Apocalipsis dice, ¿quién como la bestia? Nosotros sabremos que es bestia. Pero para ellos van a decir, ¿quién como este hombre? ¿Quién como este nuevo orden mundial? Donde se solucionaron todos los problemas religiosos, políticos, económicos. Los grandes poderes se van a poner en acuerdo y van a solucionar todos los conflictos de la humanidad. Todos van a pisar, como se dice, el anzuelo, morder el anzuelo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, cuando nosotros vemos esa categoría de engaño, el primer sello se abre, aparente paz, pero el segundo sello se abre y se deshace la paz. Vuelven las convulsiones y después el anticristo se saca la máscara. La gran tribulación, hermano, es un periodo de juicio. No cabe la menor duda, hermanos. Es un periodo en que Dios derrama su ira. ¿Cómo, si el texto dice, Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Y yo voy a estar enseñando, ¿saben, hermanos? Vamos a pasar la gran tribulación. ¿Acaso murió en vano Cristo para librarnos de la ira venidera? Ciertamente que no. Pero parece que está esta fiebre, hermanos, por sentirnos comandos de Cristo en un operativo especial, y el que persevera hasta el fin va a ser salvo. Pero no es así, hermano. El Señor pone a su gente a salvo. Y sobre todo cuando hay un pueblo espiritual que lo rescató para sí, y no lo puso para ira, sino que lo puso para alcanzar salvación. Romanos 8:1 lo dice claramente, no hay ninguna condenación pendiente. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor desde la cruz. Consumado es. Es decir, no hay nada más que agregar. Viene el juicio, pero mi pueblo yo lo saco. Bueno, ¿cómo nosotros seguimos confirmando esto? Antes de volver a Tesalonicense. Vamos a Tesalonicense, pero la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo número 5, versículo 9. Por favor. Primero a los Tesalonicenses 5:9.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Muchas gracias, hermano. No nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál es esta ira, hermanos? Preguntémonos, ¿a qué ira se refiere, cierto?
La gran tribulación.
A la gran tribulación, a la ira de Dios. ¿Qué sentido tendría, hermanos, el sacrificio de Cristo si nosotros vamos a tener que soportar la ira de Dios? Por eso que el trato de la iglesia no es el trato de Israel. Si nosotros sacamos a Israel, claro, claro que sí. Nos queda otro, hermano, que enfrentar la gran tribulación. Ese es el gran problema. Ese es el gran conflicto. ¿Quién es Israel entonces, hermano? Sí, hermano, sí, cuando se propone la idea de que Israel fue desechado, nosotros entramos en un problema. Si Israel fue desechado, entonces, ¿dónde están las promesas de Dios con Abraham? Donde le juró, ¿cierto? Perpetuidad del pacto con su pueblo, Israel. ¿Ya? Y por medio de ese pacto, también todas las naciones serían bendecidas. Ahí estamos nosotros. ¿Dónde ponemos pasajes como Romanos capítulo 11, cuando habla del olivo, del olivo verdadero, real, y de nosotros que fuimos injertados? ¿Se da cuenta? Y fuimos participantes de la misma savia. Hermano, no cabe duda. Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Y sabe por qué lo preguntaba y se lo exponía a los romanos? Porque ya habían atisbos de arrogancia en medio de los hermanos de Roma que decían que Israel ya había sido sacado del mapa. Ya. Debemos tener mucho cuidado. Yo una vez conocí a un hermano, muy sincero hermano, muy estudioso, y me dijo, Israel fracasó y Dios lo desechó. Así de radical, hermano. Y yo le diría a este hermano, en ese momento, ¿qué pasa si fracasas tú? Te desecha. Miren, hermano, la salvación tiene que ver con... ¿Se acuerdan cuando lo estudiábamos en Romano? Tiene que ver con un cumplimiento de su promesa. Se fundamenta en la promesa de Dios, no en nuestra fidelidad. ¿Qué haríamos si fuera así, hermano? Israel fracasó, evidentemente fracasó, pero Dios permitió aquello. Por eso que hay que revisar muy bien Romanos capítulo 9, 10 y 11, para entender que Dios permitió ese fracaso, ¿para qué? Para que en ese fracaso entráramos nosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Si hay un plan soberano acá. Juan el Bautista también habló un poquito de eso. Israel son los amigos, no es la esposa. Israel no es la esposa de Cristo. Nosotros somos la esposa. Un pueblo espiritual compuesto ciertamente de judíos y de gentiles. No hay judío ni griego, decía. ¿Ya? Ni esclavo ni libre. Todos ellos conforman la iglesia de Jesucristo. Pero hay un plan directo con Israel. Y eso sí tiene una coherencia, un orden que nos da una armonía en la interpretación. ¿Ya? Aquí el pasaje a los tesalonicenses nos habla de la ira. No cabe duda, es la ira de Dios. Pero Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hemos sido librados no solamente del juicio, de la condenación eterna, del infierno, de las llamas del lago de fuego y de azufre, sino que hemos sido librados del día terrible de Jehová, de la gran tribulación. ¿Ya? Ciertamente los creyentes hemos vivido tribulaciones. Cuando nace la iglesia, los cristianos eran perseguidos. Nosotros no hemos vivido nada. Pero en ese tiempo los tiraban al... Ustedes saben muy bien la historia. Los tiraban al Coliseo y ahí se recreaban viendo cómo las bestias desmenuzaban a los creyentes. Dicen los historiadores que morían cantando. Después, en el tiempo de la Inquisición, de la iglesia romana... se quemaban a los creyentes vivos en la plaza ahí, y nosotros hemos visto persecución y tribulación, pero no es, hermanos, la gran tribulación. La Biblia sí nos habla de tribulaciones. La tribulación produce prueba, es parte de la vida del cristiano, pero no es la gran tribulación. Ahora, lo que están enseñando hoy día es que la iglesia pasa por ese periodo, y ahí se rompe toda esta armonía. ¿Se da cuenta? Volvamos a Tesalonicenses. A 2 Tesalonicenses capítulo 2. Aquí a los Tesalonicenses se les dice, y esto tomémoslo para nosotros, nadie se engañe en ninguna manera. Refiriéndose a la venida del Señor, dice, porque no vendrá nuestro Señor sin que antes venga la apostasía. Primero nos dedicaremos a repasar, porque ya lo hemos visto, qué es lo que es la apostasía, porque hay dos grupos acá, la apostasía y después la manifestación del hombre de pecado. Cuando ocurran estos dos eventos, ahí vendrá, ¿se entiende? La apostasía lo hemos estado conversando, y por eso es que salté a este pasaje, porque es un complemento a lo que leímos allá en 2 Corintios capítulo 4, versos 3 al 4. Te ruego que prediques la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo, ¿se acuerdan? Reprende, exhorta. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, ahí está, y apartarán de la verdad el oído y se volverán. Apostasía, ¿a qué? A la fábula, a las mentiras, a los cuentos. La apostasía la estamos viviendo, hermano. En la mañana ya dábamos algunas pinceladas. Hace décadas ya que empieza la apostasía a manifestarse de una manera brutal. Yo le diría, hermano, que esto comienza, qué sé yo, ya a partir de la Segunda Guerra Mundial empieza este camino. Porque debemos entender que el camino del engaño final es un camino que tiene que ver con disfrazar la mentira de la verdad. Y ese trabajo lo lleva... un movimiento que se llama ecumenismo. Yo sé que ustedes lo han escuchado y lo hemos mencionado. Nosotros, porque es parte de lo que hablábamos en la mañana. El ecumenismo apunta a las emociones, ¿ya? Habla del amor, habla de la bondad, habla de la solidaridad y la doctrina, no, eso no importa. Ese es el caso error, hermano. Por eso que el amor, hermano, cuando leímos 1 Corintios 13 y hablamos del amor, habla cosas sublimes del amor, pero también hay algo que no aceptamos del amor. El amor no se goza ¿de qué? De la injusticia. más se goza de la verdad. Es decir, hermano, el amor también tiene ese ingrediente medio un poquito desagradable para nosotros, que nos confronta la verdad, ¿ya? Entonces, el ecumenismo apunta a eso justamente, a un amor tolerante, a un amor inclusivo, solidario, donde no presente los ribetes del pecado, sino que solamente muestre la aparente bondad de los hombres, de la unidad y de la búsqueda de la cohesión. Atractivo, hermano, atractivo, porque hay una fuerte corriente en contra de todo fundamentalismo bíblico. Si usted separa las escrituras, usted está haciendo piedra de tropiezo, ¿para qué? Para la unidad, ¿ya? Y los hermanos que empiezan a ver esta dimensión, porque esto es una verdadera dimensión de las escrituras, primero son marginados de la iglesia y terminan por salir. Porque si algo debemos entender, hermano, es que no se puede reformar esto. Porque esto es una locomotora pesada, nadie la va a detener, ni menos reformarla. Martín Lutero lo quiso hacer, y Martín Lutero fracasó. O sea, nadie va a poner en duda que Martín Lutero fue un hombre de Dios, movido por el Espíritu Santo, pero tampoco era infalible. Él quiso reformar la Iglesia Católica desde adentro. ¿Y qué es lo que terminó haciendo? Dando pie a una iglesia luterana. Porque los seguidores de Lutero dijeron, sigamos la enseñanza de Lutero. ¿Y qué es lo que es el luteranismo? Es una especie de catolicismo en versión protestante. Y ahora está de la mano con Roma. Volvieron al seno de Roma. Eso, hay un decreto, hermanos, que ellos mismos firmaron, donde habla de ese acuerdo de volver y tener plena armonía con Roma. ¿Quién lo ha logrado? El ecumenismo. ¿Y qué es lo que ataca el ecumenismo? Ataca las iglesias bíblicas. Bíblicas en el sentido de que la sola autoridad de cada creyente, de cada corporación, es la palabra de Dios. No es lo que yo viva, no es lo que yo crea, no es lo que yo experimente, es lo que dice el texto sagrado. ¿Cómo yo hago cambiar a una persona que tiene estos perfiles bien definidos? Que tiene una convicción en el texto. Con seducción. Lo tengo que seducir. Seducirlo, por ejemplo, en crecimiento de la iglesia. ¿Cómo yo te puedo transformar en un líder exitoso? ¿Y qué es lo que es un líder exitoso a la vista de los hombres? Con una membresía copiosa. ¿Ya? Y cuando uno pierde el norte de las escrituras y cuando uno se olvida que el Señor Jesucristo terminó solo, que Pedro terminó solo, que Pablo terminó solo, bueno, ¿y quiénes somos nosotros para terminar con una mega iglesia al lado? Perdemos el norte y claudicamos. ¿Y quién nos lleva? Venga para acá. El movimiento ecuménico. Hermano, el movimiento ecuménico es una cruda realidad. Y lo que está haciendo es preparar el camino para que llegue este personaje siniestro que se llama el anticristo. Eso es, hermano, la apostasía. La gente se está volviendo a las mentiras, a las fábulas, al engaño. Más el Señor en su misericordia nos está diciendo en esta noche, mirad, que nadie os engañe. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Eso es, hermano. El engaño del último tiempo es tan sutil que usted lo va a casi confundir con el verdadero espíritu cristiano. Por ejemplo, una vez me presentaban estas ideas de transformar la iglesia en un centro de beneficencia, ¿ya? De darle comida a los pobres. ¿Saben quién planteaba eso dentro de los discípulos? Judas. No lo plantearon los otros discípulos. Él le dijo, este dinero que se derrochó en este perfume, podríamos haberlo utilizado, ¿para qué? Para ayudar a los pobres. Atacando las emociones, hermano. El diablo sabe cómo operar. El diablo sabe cómo actuar para que un creyente que no tiene una firmeza doctrinal pueda ser seducido, inclusive no solamente con hechos espectaculares, sino que, como estos, por cosas emocionales. Porque ¿quién de nosotros podría decir que es malo ayudar a los pobres? No es malo, pero no es la labor de la iglesia, hermano. ¿Sabe cómo respondió el Señor a Judas? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Si el que va a poner solución a esta injusticia social no somos nosotros. No podemos tapar el sol con un dedo. el que va a poner solución a este problema grave de injusticia social de lo que vivimos en este mundo, va a ser el Señor Jesucristo. Por eso que a los trabajadores les llega un gran consuelo ahí en Santiago capítulo 5, cuando habla de los ricos, los patrones que no le pagan, que le roban al trabajador. ¿Cómo les dice el Señor? Vayan a las calles, tómense los, ¿no es cierto?, los paraderos, quemen Transantiago o hagan esto. No, no dice nada de eso. Dice, hermanos, así que tened paciencia hasta la venida del Señor. No nos queda otro, hermano. No, obviamente, plantéenselo a alguien revolucionario, a decir, no, soy un cobarde, no quería enfrentar la verdad. No, si no sacamos nada con enfrentarla, hermano, nadie va a cambiar este sistema. Porque el revolucionario, una vez que le llegue la plata, se va a olvidar de su revolución. ¿Cuántos revolucionarios burgueses tenemos hoy en día que viven a cuerpo de rey? Se olvidaron de todo eso. Inconsecuencias del hombre, ¿se da cuenta? Engaños seductores que la iglesia puede recibir y morder, como se dice, el anzuelo. El ecumenismo, hermano, tiene que ver con esto. Derribar las fronteras, trastocar la doctrina, eliminar los periodos bíblicos para que todo se vuelva difuso, se vuelva confuso. Si nosotros tenemos, hermanos, como iglesia, un solo objetivo, no sé si ustedes han meditado en ese, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Convertir al mundo. Quizás hace un tiempo era ese nuestro objetivo, era convertir a Chile para Cristo. Y se había transformado como una especie de faena llena de afanes. ¿Cómo lo hacemos para convertir a este mundo que se está perdiendo? Se va a estar yendo al infierno. La obra de la salvación, hermano, no es nuestra. Es de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? Todo el consejo de Dios. Todo. Hablar desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el Evangelio, es la buena noticia. Cuando alguien nos lleva a torcer aquello, nosotros debemos parar las, como se dice, las antenas. Porque el engaño es seductor y es una línea muy delgada, hermanos. Aquí dice, nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es volverse de la fe verdadera y volverse a las fábulas. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Yo cierro la escritura, ya estoy apostatando. Yo hablo de que se me apareció un ángel y me reveló, soy un apóstata. Yo hablo de que no solamente Cristo es mi intercesor, sino que la Virgen, soy un apóstata. Así de crudo, así de claro. Los apóstatas, hermanos, tienen pinceladas de la verdad, pero no son parte de la verdad. No han tenido la conversión. Todo lo que se desapegue de la doctrina es apostasía. Por eso que es solemne este tema, hermano. Es una pésima noticia, hablando humanamente, lo digo como hombre. Es una pésima noticia un mundo que cree que es salvo por sus convicciones religiosas, pero su fin es camino de muerte. El segundo punto que les dice los tesalonicenses es que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después viene la descripción de este. Fíjense que el único que menciona a este ser, dicho sea de paso, algunos piensan que eso es un gobierno o una nación o un poder. El anticristo es un poder. Yo me inclino por aquellos comentaristas que hablan de una persona, ¿ya? Que está cimentado o sustentado por un poder, respaldado. Fíjense que Daniel nos da algunas lecciones de eso. Dice que habla siempre de 10 cuernos. ¿Lo han escuchado? Daniel habla de 10 cuernos, Apocalipsis habla de 10 cuernos. Y ambos interpretan y dan el significado de los cuernos. Cuernos es sinónimo de poder. Reyes, reinos. Dentro de este grupo de reinos aparece la figura, el líder, con personalidad, con intelecto, con emociones y con voluntad, lo que hablábamos en la mañana, el anticristo. Y el único que lo llama como tal es Juan. Ningún otro lo llama así. Y eso es lo interesante. Aquí el apóstol Pablo lo llama El hombre de pecado le da dos acepciones, ¿cierto? El hombre de pecado y el hijo de perdición. Así como Jesucristo, debemos entender que es el Hijo de Dios y es el Adán, el segundo Adán para vida. El anticristo es un suplantador y que entrega absolutamente lo contrario. Él proviene del pecado porque él peca desde el principio. Ahora, tiene varias acepciones. La Biblia lo llama el príncipe, lo llama el inicuo, lo llama el hombre de pecado, aquí lo estamos leyendo, el hijo de perdición, lo llama la bestia, lo llama el anticristo. Lo llama el acusador en el sentido de hijo de Satanás. Hay otro que se me va, hermano. El príncipe, el rey, también lo llama allá en Daniel capítulo 11. Hermano, este es un hombre, según esta enseñanza tradicional, que va a ser la figura de Cristo en la tierra. ¿Ya? Sin el ánimo de dogmatizar esto, ¿eh? Yo ahora, en este día, yo les puedo afirmar que hay un hombre en toda la faz de la tierra que se dice ser Cristo en la tierra. Y se llama Francisco I. Eso complementa lo que dice el mismo Juan. Muchos anticristos han salido. ¿Cuántos papas tenemos, hermano? Desde que el papado se estableció, muchos papas, muchos anticristos. Pero viene el anticristo, el singular. El anticristo viene. Hasta ahora han salido muchos anticristos. Este anticristo no solamente hablará en contra de la doctrina de Cristo, sino que se hará pasar por Cristo. Por eso que el prefijo anti es mucho más interesante, más rico en contenido que decir en contra de Cristo. ¿Ya? Anti no solamente es contra, anti también significa en lugar de Cristo. Es decir, el Papa de Roma dice ser el vicario de Cristo. Y si es vicario de Cristo, él no tendría por qué ofenderse si le decimos que es anticristo. Es decir, está en lugar de Cristo. Por eso que es muy grave, hermanos, que un pastor se diga, yo soy el ungido. Porque si yo me presento, cualquier predicador se presenta como el ungido en el sentido singular, frente a sus hermanos, está diciendo, yo soy el Cristo. Porque ungido significa Cristo. Y si yo digo, yo soy el Cristo, inmediatamente me transformo en otro de los anticristos. De los muchos. El Señor dijo, aquí está Cristo, aquí está Cristo. No lo creáis. ¿Se da cuenta? Si hermanos, nosotros mordemos el anzuelo, ¿por qué? Quiero decirlo fríamente y crudamente, para que nosotros nos comparemos con esto. Cuando le perdemos el interés a estudiar la palabra de Dios. En la mañana hablábamos un poquito de esto. Cuando nos aburrimos del maná y queremos cosas nuevas, estamos transitando hacia un camino peligroso. Todo este movimiento, hermanos, que le ha hecho un flaco favor al Evangelio, los pentecostales, las asambleas de Dios y todo ese tipo de enseñanza con doctrina espuria, partió justamente de una búsqueda de misticismo, ¿ya? De emociones. El intelecto fue sacado de lado y solamente quedó la emoción y la voluntad. Y cuando nosotros entramos en un terreno así, créanme, hermanos, que lo vamos a encontrar. Porque hay alguien que nos va a suministrar lo que andamos buscando. No es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Anticristo. Que habla más adelante, espíritu de error, para creer la mentira y complacernos en la mentira en lugar de complacernos en la verdad. Por lo tanto, volviendo al pasaje, aquí hay dos elementos o etapas o episodios que se deben vivir en este cumplimiento profético. La apostasía y la manifestación de ¿qué? Del hombre de pecado, del hijo de perdición. Permítame pasar al versículo 4 porque también lo describe a este ser, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Mire cómo dice, ¿eh? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. Es literal lo que está hablando. Es literal. Este hombre que se hace pasar por Dios, evidentemente es el anticristo. Y por eso que tiene mucha importancia Israel, hermanos, porque si no, no lo podríamos entender. Mateo 24, una vez lo comentábamos, cuando el Señor le preguntaron, ¿se acuerdan? Le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos eventos, la venida del Señor y el fin del mundo. ¿Por qué va a haber un fin del mundo, hermano? Y él le respondió, mirad que nadie os engañe. Bueno, sigue hablando, habrá terremoto, habrá guerra, ta, 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 hasta que llega a decir, cuando miréis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Detengámonos ahí. ¿Cómo si Israel ya desapareció? Bueno, ¿cómo lo interpretan? Si ellos también son estudiosos, hermano. ¿Cómo interpretan eso? Que eso ya ocurrió. ¿Se fijan? Para ellos, la abominación desoladora ocurrió con este Antíoco Epífanes, ¿ya? Este griego, ¿cierto? Que profanó el templo, hermanos, y dice la historia que sacrificó un marrano en el lugar. ¿Sabe lo que significa para un judío eso, hermano? Ahora, este es el cuerno pequeño del que habla el profeta Daniel. No cabe la menor duda los estudiosos y serios comentaristas, así como se presentan profecías parciales o proyecciones proféticas, concluyen de que este cuerno pequeño es un tipo, no es el anticristo, es un tipo de anticristo. ¿Y sabe por qué esa es la interpretación correcta? Porque debemos entender lo siguiente. Daniel capítulo 9 habla de la restauración plena de Israel. Pregunto, si eso hubiese ocurrido, como ellos dicen, Israel debería estar restaurado. Pero bien sabemos que no está restaurado. Que está todavía controlado su tierra y todo su sistema cultural. De hecho, no tienen el templo, hermano. Hay una pérdida de conexión en el estudio profético de esa posición, digamos, ¿ya? Antíoco Epífanes no es el anticristo, es un tipo de anticristo, así como lo fue Hitler también. Si Hitler también fue un tipo de anticristo, mató judíos como quiso, 6 millones de judíos murieron bajo la idea de Hitler. Pero no era el anticristo tampoco. La persecución que va a venir, la gran tribulación que va a venir con el anticristo que habla las escrituras, dice la escritura del propio Señor Jesucristo, no la ha habido, ni la habrá. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, todavía pensamos que es un evento futuro, ¿ya? Este hombre de perdición se opone contra Dios, se opone contra todo objeto de culto. ¿Para qué? Para hacerse pasar por Dios y recibir lo que desde el inicio de su caída ha deseado recibir, que es la adoración. ¿Cierto? Satanás, su padre, se lo dijo al Señor. Todo esto te daré si postrado me adorares. Qué terrible, hermano. Yo me acuerdo de eso, porque ahí está hablando de las riquezas de este mundo. Hay una iglesia, una llamada cristiandad, que se ha postrado ante la oferta tentadora de Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. La gente está adorando al mismísimo Satanás. Bueno, hermanos, se nos fue el tiempo. Vamos a seguir con esta epístola para hablar del engaño. Hay hartos elementos que compartir. Si el Señor nos da sabiduría, seguir indagando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro?
Hermano Pablo.
Hermano Olguita.
Me parece que me suena como parecido lo que mencionaba usted acerca de Antíoco
Epífanes.
Sí, Antíoco IV Epífanes.
Sí.
Con respecto a Hitler también, porque del periodo donde reinó Antíoco Epífanes, también fue dentro del periodo de los 400 años donde se armó la esa guerra de guerrillas de parte de los Macabeos.
En el tiempo de Macabeo, justamente, sí.
Y por cierto, también hubo una guerra, claro, esta guerra fue más.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo he encontrado una similitud entre los dos, porque los dos provocaron grandes guerras, claro que con diferencia, porque los macabeos luchaban por su fe, por su creencia, por sus tradiciones, y, claro, y Hitler más bien por el deseo de ambiciones personales, cosas así.
Claro.
Se parece un poco...
O sea, yo, a mí no me cabe la menor duda, hermano Audita y hermano, que tienen el mismo sello, inspirados por el mismísimo Satanás. Yo incluso pondría a toda esta invasión previa a Antíoco Epífanes y posterior a Antíoco Epífanes como, por ejemplo, los romanos. Porque debemos entender que la masacre que hubo en Jerusalén, dicen los historiadores, que fue terrible, violaban las mujeres. Esa es una inspiración satánica. ¿Sabes lo que ocurre, hermana? Hay un tema que nosotros a veces lo descuidamos, que es un odio que Satanás, que el Señor lo reprenda, en el mundo respecto a Israel, ¿ya? Por ejemplo, usted, yo lo comentaba en otra oportunidad, cuando el general Tito entra a Jerusalén en el año 70 para devastar Israel, así como lo hizo también Antíoco Epífanes o antes todos los imperios que arrasaron, ¿ya? Con toda la creencia y el culto de Israel, con el mismo Nabucodonosor, etcétera, los asirios. Bueno, dice la historia que los soldados romanos se comunicaban con una clave, un santo y seña, ¿ya? Que era Jep. No sé si se acuerdan que lo he comentado, Jep. Jep es una acróstico, una especie de abreviación de Jerusalina et perdita, en latín, que significa Jerusalén ha sido destruida. Cuando ellos tomaron esto, los soldados se comunicaban y esta noticia llegó al Senado de Roma. Y el emperador, cuando recibió la noticia, levanta su copa y todos decían, Jep, Jep, hurra. ¿Ya? Fíjense que ese saludo tan antiguo pasó a través de la historia y ha llegado hasta nuestro... Ahora no se ve mucho, pero en mis tiempos me acuerdo que habían carreras deportivas así, y la Jep, Jep, hurra. Sin saberlo, nosotros estábamos diciendo... Jerusalén ha sido destruida. Esta diosidad contra Israel es satánica. Así como actuó Antíoco Epífanes, así como actuó el mismo Hitler y tantos otros, hoy día mismo, ese primer ministro iraquí, que le tiene unas ganas a Israel, pero terrible, el mismo Chávez, que antes de morir lo dijo, yo maldigo hasta las vísceras a Israel. ¿Y cómo terminó el hombre? Qué terrible. Es como curioso, ¿eh? ¿Cierto? La Biblia dice, yo lo otra vez hablaba con la Luisa, decía mejor a la gente evitar que blasfemen contra Israel, porque es un tema muy solemne, hermano. El Señor dijo, al que maldiciere, te maldiciere, yo le maldeciré. El Dios soberano, hermano, no es juego lo que estamos hablando, ¿ya? Así que yo concuerdo con lo que dice usted, hermano Orguita. Hitler y muchos otros también tienen este mismo sello salvaje en contra del pueblo de Israel, ¿ya? Nosotros amamos a Israel, hermano, porque el Espíritu Santo nos pone un amor por este pueblo. Si no, no les quepa la menor duda que también estaríamos maldiciéndolo.
Cano. No, comentando lo que decía la hermana, ese grito romano
sí,
que es usado en México, es muy común en México. De hecho, ¿ya? Me acuerdo varias veces, no sé si algunos se acuerdan, en estos programas del Chavo, era muy común que ellos alentaban en los juegos que hacían. Y hasta ahora en las barras de fútbol mexicanas ocupan ese es muy también se complementa con lo que hablamos hace un tiempo del típico ¿cuántos panes?
Para el lunes, sí, claro.
¿Qué lo quemó?
¿Quién no jugó eso? ¿Cierto?
Sí, entonces también, no con el ánimo de maldecir, pero increíblemente nosotros desde chicos fuimos alimentados por esa,
claro,
doctrina.
Por ignorancia, claro, por ignorancia nosotros maldecíamos a Israel, exactamente, así es. Y por eso que Israel, aunque no lo queramos, es el pueblo de Dios, ¿ya? Y Dios va a cumplir sus promesas con su pueblo, ¿ya? Por eso que dice, Israel sale, perdón, la iglesia sale, la plenitud de los gentiles, y entonces Israel entra en su proceso de salvación. ¿Ya? Nosotros somos un paréntesis, en otras palabras. La iglesia es un paréntesis en la revisión profética.
Entonces, hermano, entonces los que iban a ser perseguidos y todo eso, desconozco yo los tiempos, pero en el tiempo de la tribulación vendrían a ser los judíos, los que iban a ser perseguidos, que no se quieren poner la marca.
Claro. No. Mire, ahí es donde hay una opinión compartida entre los comentaristas, porque no está claro. De verdad que hay que ser sincero, y la Biblia no está clara respecto a si van a ser exclusivamente judíos o también van a haber gentiles. No cabe duda que los 144.000 son judíos, eso sí. Pero después habla de una gran multitud que nadie puede contar, de toda nación, etcétera. Algunos comentaristas dicen que sí pueden ser gentiles, otros dicen que no, también son judíos. ¿Ya? Hay algo que no está revelado ahí. ¿Ya? Pero sea como sea, nuestra predicación debe tener este sello. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Porque también, debo decirlo, hay muchos predicadores que enseñan que hay una segunda oportunidad. Es decir, si usted hoy día viene el Señor y se queda acá, ahora va a entender que era verdad, por lo tanto se va a arrepentir, pero va a tener que morir por Cristo. Así se enseña. No tiene que marcarse, no tiene que obedecer la marca a la bestia, etcétera, etcétera. A ver. Bien, no sé si alguien más. Eduardo.
Estaba yo pensando con respecto a eso de los 10 cuernos.
Ya.
Y yo, hace muchos años atrás, yo tenía un amigo que trabajaba en la Unión Europea. Cuando la Unión Europea estaba así como...
Naciendo.
En ese tiempo había un proyecto de moneda, que era una moneda, el ECU, que era como el tipo, como la unidad de fomento, o sea, no era una moneda tangible, que después se materializó y salió lo que se llama el euro ahora. Pero en ese tiempo existía el ECU. Y él me comentaba que todo esto de la Unión Europea partió primero con 10 países, o sea, como casual. 10 países se unen y forman lo que es la Unión Europea, uniendo los mercados, ¿no es cierto?, con la idea de unificar. Pero sí, lo que a mí me llamó mucho la atención, que los gestores de la Unión Europea, esto se fue en el mismo Roma. Roma, el Vaticano, son ellos los que dieron la idearon esta unificación. Por eso yo también compartí un poco respecto al juego que tiene el Papa ahí en,
claro,
en toda esta situación.
Es que mira qué interesante lo que dice Eduardo, un minutito nomás. Aquí menciona tres elementos: los 10 cuernos, 10 reinos, las 7 cabezas que aparecen, las 7 colinas, Roma, y sobre esa bestia, una prostituta, la Iglesia Católica. Sí, está todo, el elemento está completo: los 10 reinos que son la Unión Europea, Roma como base, y la prostituta. Por eso que hay muchos teólogos y escatólogos que no pierden ni un tiempo en dudar en decir que la Iglesia Católica es la prostituta del Apocalipsis. Y muchos predicadores fieles lo dijeron. Spurgeon, por ejemplo, que es muy connotado en todo el ambiente serio evangélico, él decía: arresten al Papa porque es el anticristo, lo decía desde el púlpito. En ese tiempo que le corría el riesgo de que lo agarraran, hermano. Decía: arresten al Papa por el serio cargo de que él es el anticristo. Imagínense. Eso se ha perdido, hermano. Usted no lo va a escuchar ahora en las radios, en BBN, que hablen así. ¿Y sabe por qué? Por el ecumenismo. ¿Ya? El ecumenismo ha cerrado la boca de muchos predicadores. Porque amenazas también, si uno corre también ciertos riesgos, hermano. Si tuviéramos personalidad jurídica, nos cancelan la personalidad jurídica. ¿Ya? Si tiene puestos de importancia, el ecumenismo le quita esos puestos de importancia y lo persiguen hasta que lo dejan con la boca callada.